Os dije una vez que me gustaba mucho ver cómo, la gente alaba al Señor y fijarme. Y me puse ahí atrás mientras estábamos en la alabanza y la verdad que es impresionante cómo Dios dignificó nuestras vidas. Y cómo el Espíritu Santo nos lleva a adorarlo a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Es increíble. Miraba a algunos de vosotros pensaba, ¿no? Mira a esta persona, de dónde viene y cómo está, ¿no? Cómo Dios trajo dignidad a nuestras vidas. Y después miraba a otros y algunas cosas que sé de vosotros y que estáis ahí en luchas y levantando los brazos y dándole gloria a Dios. Es increíble. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando otro maldice su suerte, el creyente se levanta y le da gloria a Dios. Y eso es increíble. Bendito sea, Señor. Tú eres bueno, Señor. Ahí en la cruz, Señor, tú nos hiciste más que vencedores. Somos más que vencedores, Señor, porque ni siquiera tuvimos que pelear, Señor. Tú peleaste por nosotros, Señor, y nos diste la victoria, Señor. Y te doy gracias por ello, Señor. Te pido que tú, por favor, que nos hables, Señor, que tú, por favor, sigas con nosotros, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor, para poderte dar, Señor, a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, a tu obra en nuestras vidas, por favor, a través también de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Vamos a buscar Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 11. Efesios 2, capítulo 11, lo tenemos. Efesios 2, capítulo 11, perdón, Efesios 2, a partir del versículo 11, habla un poquito de la biografía de nuestras vidas. Todos aquellos que conocemos a Cristo, de alguna manera nos vamos a ver reflejado en lo que vamos a leer ahora. Dice, por tanto, lo tenemos. Sí, vamos todos juntos. Por tanto, acordaros de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En otro tiempo nosotros no éramos parte del pueblo de Dios y los que sí lo eran nos llamaban incircuncisos a nosotros. En aquel tiempo estábamos sin Jesús, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, los que sí ya eran y nosotros, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, como decía antes Carlos, haciendo la paz, un solo cuerpo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí en la cruz Dios mató las enemistades que había entre los que eran incircuncisos y los que sí estaban circuncidados. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, ni somos advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo nuestro Señor Jesucristo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hablábamos que era un poco nuestra biografía, ¿no? Porque así éramos nosotros, porque aquí de los que yo conozco ninguno desciende de Israel, ninguno es judío de nacimiento, ¿verdad? Ninguno de nosotros éramos parte del pueblo, todos éramos extranjeros, Todos nosotros estábamos en el mundo sin esperanza. Lo único que pensábamos es que el día que nos muriéramos, bah, sabe Dios lo que pasaría. No teníamos esperanza ninguna. No teníamos un futuro eterno. Estábamos sin Dios, sin Cristo. Algunos tenían la confianza de que si eran suficientemente buenos, a lo mejor Dios tenía misericordia de ellos y podían ir al cielo. Los más afortunados pensaban eso, los más ingenuamente felices pensaban eso, pero otros, la única esperanza que teníamos es que si nos moríamos, se acababa la película. Game over. No había más. Pero vino un momento determinado, un tal Jesucristo a nuestras vidas y nos anunció las buenas nuevas. Las buenas noticias, el periódico maravilloso que siempre trae buenas noticias, Jesucristo. Y nos dijo que Él hizo un sacrificio allí en la cruz, mediante el cual ya nosotros podíamos tener una esperanza. Podíamos tener una vida nueva. Había buenas noticias para nosotros. Él había ocupado el lugar que nos correspondía, porque a nosotros lo que nos correspondía era morir. Y sí, tener vida eterna, pero en el infierno. Y Él dice, no, mira, la realidad es esta, hay un cielo, hay un infierno. Y tú creas o no creas, o te vas para uno o te vas para el otro. Pero yo hice algo ahí en la cruz. Yo entregué mi vida, porque la única posibilidad que tenías de irte al cielo era a través de la sangre de Jesucristo. Porque tu sangre, lo único que te valía era para irte al infierno. No te valía absolutamente para nada, por más que te esforzaras. Y dice que después de anunciarnos las buenas nuevas, Él rompió, trajo luz a nuestras vidas y eso nos permitió poder pasar a formar parte de su familia. Marcio estaba orando y estaba orando cosas que yo estaba viendo que era lo mismo que Dios me estaba mostrando para poder hablar en esta mañana. Él hizo posible que todos nosotros podamos ser hijos y entrar dentro de la familia de Dios. Sin haber ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría, sino todos al mismo nivel. Los que sí ya eran judíos de nacimiento y nosotros que éramos extranjeros. Ahí en la cruz se produce el milagro. Una persona sin esperanza que pasa a tener familia. Y eso, si estoy confundido, me corregís, creo que es el privilegio más grande que podemos tener como personas. ¿Y por qué? Porque tú comparas ese privilegio con todos los privilegios que puedas tener. ¿Cuáles son los mayores privilegios que puedas tener? ¿Tener salud? Y el día que te mueras, si no eres parte de la familia de Dios. ¿Tener dinero? El fundador de Apple decía, yo con todo el dinero que gané y ahora estoy solo en una cama de hospital para morirme. Y él en ese momento hablaba de Dios. Yo no sé si al final fue salvo o no fue salvo. Pero él reconocía que el dinero no le valía para nada en ese momento determinado. ¿Qué más privilegios puedes tener? Ser rey. Alguno de esos privilegios se compara al ser hijo del que lo hizo todo. Cuando sale el buen tiempo nos es más fácil, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Yo soy hijo del que hizo todo esto. Pero cuando hace mal tiempo también es necesario. Porque si no, íbamos a beber chuchubíos. Sin agua, ¿eh? Es necesario que haya mal tiempo. Necesario que haya vientos fuertes, que las semillas se muevan. Es necesario. Dios lo hace todo perfecto. Pero sí es verdad que nos resulta más fácil darle gracias cuando está el día bueno, ¿verdad? También nos resulta más fácil darle gracias cuando las cosas van bien que cuando van mal. Y dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos, ya estamos dentro de la familia de los santos, miembros de la familia de Dios. Y dice en el versículo 20, vamos ahí a echar un vistacito, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Nosotros, siendo el cuerpo, somos iglesia. Y como iglesia estamos fundados encima de los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo, siendo la piedra que hace que todo el edificio se sostenga, Jesucristo. Si fuera quitado Jesucristo en este momento de este lugar, todo esto mañana desaparecería. El edificio seguiría igual, nosotros seguiríamos vivos, o no. Pero esto, la iglesia, se caería. Y dice, principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo edificio, ¿qué dice? Bien coordinado. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Bien coordinado. ¿Qué? Va creciendo, ¿no? Bien coordinados, tenemos un propósito, un objetivo. Vamos creciendo. Todos somos parte de algo. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo somos parte de la familia de Dios. Es innegociable. Todos, absolutamente todos, somos parte de la familia de Dios. Así que, si no lo tienes claro, vételo creyendo. Eres mi familia, eres mi hermano, y yo soy el tuyo, te tienes que aguantar. Sí, porque la Biblia dice soportaros unos a los otros. Así que me tenéis que soportar, porque eres mi familia. Y esta familia no desaparece. Por más que mañana mueras, sigue siendo mi hermano, hermano. Porque un día voy a ir contigo. Y vamos a seguir siendo hermanos por eternidad. Así que vete haciéndote la idea. Va para largo esto. Y todos tenemos un propósito. ¿Cuál? Ayudar a que la familia crezca. Nosotros tenemos que crecer como cualquier familia normal. Tenemos que crecer. Antes leímos Corintios. Y Carlos leyó que entre ellos tenían problemillas. Ellos, bueno, no eran la familia perfecta, pero eran familia, ¿eh? Y Pablo, hablando de ellos, dice, nosotros somos colaboradores y vosotros sois hechura, pero al final todos somos colaboradores. Todos tenemos que ser participantes. Pero para poder crecer como familia, tenemos que estar coordinados. Para que la familia crezca de manera equilibrada, tenemos que estar coordinados. Porque si no, pasa lo que leía Carlos. Pues unos querían comer antes, los otros querían beber demasiado, se emborrachaban, y entonces en vez de celebrar la cena del Señor, en vez de traer a la memoria lo que Cristo había hecho por ellos, y en vez de anunciar lo que Cristo iba a volver a hacer, lo único que andaban por ahí, cada uno a la suya, discutiendo, y bueno, o sea, no estaban bien coordinados, estaban descoordinados. Tuvo que venir alguien a coordinar las cosas para que las cosas pudieran seguir funcionando hacia adelante. Y es en la familia en donde nosotros podemos obedecer o cumplir el primer mandamiento que Dios da. Al ser humano no es amarás a Dios sobre todas las cosas, que también por otro lado. Pero la primera vez que Dios le dice al ser humano, al hombre y a la mujer, que hagan algo, la primera vez que le ordena algo, ¿qué le dice? Creced y multiplicaos. Creced y multiplicaos. Eso es lo primero que, después de que hace a Adán y a Eva, le dice, crecer y multiplicaos. No quiero que seáis dos solos, quiero que seáis muchos más. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros en el día de hoy, a crecer y a multiplicarnos. Pero no podemos crecer de cualquier manera. Pues tú te imaginas que en mi casa yo tengo un hijo y una hija. Imagínate que al niño le doy de comer y a la niña solo le doy de beber. O que a uno le doy comida bien nutrida y al otro le doy chuchubíos. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo va a crecer mi familia? ¿Cómo se va a desarrollar mi familia? Desequilibrada. Pues uno estará escuálido y el otro está fornido. Mal. Tengo que intentar que los dos vayan al mismo nivel, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí en la iglesia. Tú imagínate, no sé, ¿qué apunté aquí? Que aquí en la iglesia llega el predicador y predica una palabra que te quedas asombrado. Pero que resulta cuando se acaba la reunión, todos se marchan por la puerta, no se saludan unos a otros. Que no hay amor. Hermano, hay iglesias donde hay muy buena palabra y no hay amor. Hay iglesias que son muy poderosas económicamente y cogen y pagan a un predicador para que los pastoree, a un pastor para que los pastoree o les predique. Y se abre la puerta y se marcha de allí y no se conoce nadie. Pero se gozan porque tienen el gran predicador. ¿Cómo crece esa iglesia? Desequilibrada. O imagínate que por el contrario, pues, que es una iglesia que tiene una obra social increíble y tiene a 4.000 personas en la puerta, pues, siendo atendidas por esa iglesia. Pero resulta que no hay palabra. Que no se le da valor a la palabra. Vale, estás haciendo una muy buena obra social, pero no estás dándole de comer al Espíritu. No estás trayendo palabra al pueblo. ¿Cómo crece? Desequilibrada. A todo esto, en España hay más de 700.000 personas que son beneficiarias de la obra social de la Iglesia Evangélica. Para aquellos que piensan que la Iglesia Evangélica no hace nada. Por eso, creo que es necesario que estemos coordinados. Y no solamente coordinados, sino bien coordinados. Porque si tú coges un reloj que ya la pila ya le cojea y no da la hora en su tiempo, ¿está un reloj coordinado? Sí, está coordinado. ¿Funciona? Funciona. ¿Da la hora a su tiempo? No. ¿Qué problema te acarrea? Que vas a llegar tarde siempre. Entonces, o temprano, dice Patricia. Pero una vez aprendí que tanto llegar temprano como tarde es impuntualidad. Puntual es llegar o clock. Para eso están los ingleses. Ellos llegan o clock. Pero bueno, normalmente es preferible llegar antes. Que no hacer como hago yo, que llego casi siempre tarde. Hasta los aviones. Una vez me dijeron, ¿tú a los aviones llegas tarde? Pues también. Pues, llegas tarde a la iglesia, sí, la verdad. Y a los aviones llegas tarde también. Es mi lucha. Tengo que llegar a tiempo. La iglesia de Corintios tenía ¿cuántos dones? Los que están estudiando. Todos los dones. Pero estaba creciendo equilibradamente. No estaba creciendo equilibradamente. Pablo les tenía que decir, tenéis que esto, tenéis que lo otro, no podéis estar divididos unos con los otros. La cena del Señor tiene que estar ordenada. Señores corintios, trabajen coordinados y bien coordinados. Muchos cuando leen esto piensan que, claro, aquí da la sensación de como que es Jesucristo el que coordina y que si la iglesia falla es quizá culpa de Jesucristo que no coordina bien o que quizá tal y como está bien porque como Jesucristo la coordina y es así, pues así está bien. Es un lío de palabras, ¿no? Pero a veces hay personas que piensan que si las cosas no van mejor es que Dios, Jesucristo, no las ordena que así le placen. Y perdóname, pero eso no es así. Evidentemente Dios puede coordinar y es el coordinador por excelencia. Porque, ¿qué hay mejor coordinador que Jesucristo? Volvemos al día de hoy. Échate un vistazo a la calle y mira a ver si conoces a alguien que hiciera mejor las cosas que él. Es el coordinador por excelencia. Pero si las cosas no van bien coordinadas y tenemos al coordinador por excelencia, ¿de quién es culpa? Es una respuesta muy sencilla. Si las cosas no van bien coordinadas y el coordinador es el que hizo todo el universo, la culpa es nuestra. O sea que depende de nosotros el estar coordinados y bien coordinados. Y perdóname, hermano, pero en esto cojeamos mucho, mucho. Para poder estar coordinados y bien coordinados, ¿qué necesitamos? Dos cosas. Por un lado, necesitamos al coordinador. Y al coordinador lo tenemos porque dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos coordinador. Su palabra es clara. El que tenga falta de sabiduría, que vaya junto a Jesucristo, porque Él le va a dar sabiduría. Él es el coordinador. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Qué negocio tengo que emprender? ¿Tengo que ir a la iglesia, Señor? Pregúntale. A ver qué te dice el coordinador. Ayer estaba hablando con un hermano y me decía, ¿qué le parece, hermano, si qué opina de esto? Pregúntale al coordinador. Si tienes dudas, pregúntale al coordinador. Mañana le preguntaré si le pregunto al coordinador. Él aclara las dudas. Porque cuando Él te habla, tú sientes paz en lo que tienes que hacer. Entonces, por un lado, al coordinador lo tenemos. ¿Qué necesitamos más para estar bien coordinados? Estar unánimes. Estar unánimes no es estar solamente... Estar unánimes no solamente es estar juntos. Porque aquí estamos todos juntos ahora. Y ahora, como yo grito tanto, estamos todos unánimes, porque todos me estáis escuchando. Pero eso no quiere decir que siempre estemos unánimes. Estamos unánimes en el escucharme, que no quiere decir que estemos unánimes en estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Que son cosas diferentes. Pero sí, ahora mismo estáis unánimes que me estáis escuchando. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. De hecho, para estar unánimes no es obligatorio estar juntos. ¿Os acordáis de los discípulos que fueron enviados por Jesús? 70. Fueron a buscar un objetivo. ¿Estaban juntos cuando fueron? Es una pregunta también sencilla. No estaban juntos, estaban separados. Porque dos iban para aquí, dos iban para allí, dos iban para allá, dos iban para el otro lado. Pero estaban unánimes. Todos estaban unánimes. Todos perseguían un objetivo común. Eso es estar unánimes. También es verdad que para poder estar unánimes hay que estar muchas veces juntos. Porque si no estás muchas veces juntos, ¿cómo te coordinas? Traje aquí un aparato. ¿Lo veis? ¿Sabéis lo que es? ¿Está junta? ¿No? ¿Cómo no? Yo tengo mi linterna junta en mi mano. Pero no está unánime en un propósito. Entonces, le doy al botón. Mira ahí a ver si funciona. No va, ¿no? Pero si yo cojo y las piezas de la linterna las pongo coordinadas y unánimes, en un propósito, funciona. Hay un coordinador. ¿Quién es? Yo soy el coordinador. No, la pila es la energía. Yo soy el coordinador. Y hago que mi elemento ilumine donde yo quiero. Y puedo utilizarlo como yo quiero. Pero porque está unánime en un mismo propósito. Si no, no podría alcanzar el objetivo por el cual fue creado. Por lo tanto, nosotros estamos aquí con un propósito. Un objetivo. Hacer que esto crezca. Que la iglesia de Jesucristo crezca. Es nuestro propósito y mientras tanto le damos gloria a Dios. Si no, ya Cristo ya nos hubiera llevado. Cristo sigue teniendo un propósito con cada uno de nosotros y con todos en general como iglesia, pero debemos estar unánimes, debemos estar bien coordinados. Y perdóname, hermano, pero cojeamos en este asunto. Vamos a buscar Mateo 18. Versículo 19. 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Léelo al revés. Cámbiale el orden. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, lo que pidieran le será hecho. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Cuando dos o tres de vosotros se reúnan en mi nombre y empiecen a orar y empiecen a pedir y estén unánimes en un propósito, lo que pidan se les será hecho. Pero para eso es necesario estar juntos y estar unánimes y estar coordinados y tener un propósito. Esto es una verdadera unidad con un verdadero propósito. Y vuelvo a repetir, solo tenemos un objetivo, crecer. Y mientras crecemos como iglesia, crecemos como individuos. Porque como decíamos antes en Efesios, así el edificio va creciendo, también vosotros vais creciendo. Porque en la medida que tú creces, y tú, y yo crezco, todos crecemos. Y entonces unos suplimos lo que le falta a los otros. Y nos ayudamos unos a los otros para poder seguir creciendo y que otras personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo y formen parte de la familia de Dios. Por eso ponte bien con quien tengas que ponerte bien. Porque el propósito en tu vida para con esa persona es que él conozca a Dios. Para que tu familia crezca. En cuanto dependa de ti, estate en paz con todo el mundo. Porque tienes un propósito, que la familia crezca. No solamente que crezca aquí dentro espiritualmente, sino que también crezcamos en número. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y es ahí, en ese estado de unanimidad, con propósito, en donde vamos a ser provistos de las herramientas que necesitamos para poder alcanzar ese propósito concreto. Es ahí en unanimidad en donde el Espíritu Santo se derrama sobre su pueblo. Es ahí donde recibimos la herramienta fundamental, la llenura del Espíritu Santo. Ponte a estudiar la iglesia y los mayores avivamientos, los mayores derramamientos del Espíritu Santo fueron cuando la iglesia estaba unida. Vete al libro de Hechos. ¿Cuándo se derrama el Espíritu Santo? Cuando estaban todos juntos, unánimes y en oración. ¿Cuándo se vuelve a derramar el Espíritu Santo en el libro de Hechos? Cuando estaban juntos, unánimes y en oración. Y tenían en común todas las cosas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué? En la oración. Y el Espíritu Santo se volvía a derramar sobre ellos. Vete a la iglesia moderna, todos los avivamientos que hubo en cualquier sitio, tenían una cosa en común, estaban juntos, estaban unánimes. Y Dios trajo una sed de oración y un hambre de la palabra que permitió que el Espíritu Santo fuera derramado sobre sus vidas. Una convicción de pecado tal que no les quedaba más que perdóname, Señor. Y la gente se le iba aumentando y los que iban a creer, los que iban a ser salvos, se iban aumentando. Pero eso no es posible si la linterna está separada. Juntos unánimes y en oración. Yo, perdóname, pastor, y sin que sirva de precedente, yo no estoy de acuerdo contigo. Él me quiere, no pasa nada.
ya muchas veces no estamos de acuerdo y no pasa nada, seguimos aquí. El pastor cuando anuncia la reunión de oración, ¿sabes cómo dice? Muchas veces, no es la más llamativa de todas, no es la más entretenida, no es la más atractiva. Perdóname, pastor, yo no estoy de acuerdo contigo. Siempre cuando uno viene con perspectiva, sabiendo a dónde viene, no por obligación, y empieza a abrir el corazón al Señor, y el Espíritu Santo se empieza a derramar, ¿qué hay más atractivo, pastor? Que puedes estar con Dios, ¿qué hay más atractivo que eso? Y sentir su presencia ahí en ese momento, y sentir cómo está ministrando para los oportunos socorro a tus necesidades. ¿Qué hay más atractivo que eso? Y sentir cómo los pelos se te ponen como escarpias, porque sabes que estás con el Espíritu Santo. ¿Qué hay más atractivo que eso? Pero para eso tienes que estar con Él. Yo jamás, jamás, jamás entré por esa puerta en una reunión de oración y salí de la misma manera que entré. Jamás, ni una sola vez. Y si tengo entrado en iglesias, a reuniones principales y salir igual o peor de lo que había entrado. Una vez nos pasó, Patricia, ¿te acuerdas? Salimos peor de lo que habíamos entrado de la iglesia. No era esta. Aleluya. Pero de una reunión de oración en donde la gente solamente se pone de acuerdo en una cosa, estar con Dios. Nunca. Aquí hay personas que piden, por favor, oren por mí para poder ir a la reunión de oración. Yo tengo demasiado trabajo. Oren por mí para que Dios mueva las cosas. Yo no te digo que vengas todos los días a la reunión de oración. Yo no vengo todos los días a la reunión de oración. De hecho, mañana no voy a venir a la reunión de oración. Tengo un billete de avión y lo tengo y tengo que ir. Pero jamás me quedé un día en casa viendo reunión. Miento, una vez me quedé. Una vez vine de trabajar después de 4 días. Llegué a casa a las 8 de la tarde, vi a mi mujer y a mis hijos y dije... Estaba el señor Marcio delante y dije, hoy no voy a la reunión de oración. Yo lo que digo es que tiene que ser, no venir siempre, porque sé que es imposible, los que trabajáis no podéis venir. Los que tenéis que estar con los niños no se puede venir, yo lo sé. Pero que en ti haya el deseo de querer ir. El anhelo de que... Me estoy perdiendo algo importante, algo que puede cambiar mi vida, algo que puede cambiar la vida de los demás. Me lo estoy perdiendo. Tú sabes que aquí hay una persona que tiene un hijo y aún no lo vio desde que nació. En la reunión de oración se está orando por esta persona, se llama Víctor. Se sienta ahí, es así grande, vino el viernes, viene cuando puede. Tiene un trabajo también muy complicado. Él desde que le nació su hijo no pudo verlo, no lo tuvo en las manos. Hermano, te necesita para que ores por él, para que su hijo pueda venir a España y poder estar juntos. Tú sabes que hoy día hay elecciones en Venezuela. Es necesario que haya un cambio en ese país para que haya libertad. Pero es necesario que la gente se ponga unánime a orar. Porque estamos en lucha no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y tú puedes ir a votar las veces que quieras, que como Dios no mueve las cosas, no hay un milagro en un país. Y el pastor todas las veces, por favor, venir a la reunión de oración, por favor. Y el pastor llega el lunes y mira para atrás y no ve nadie. Y yo, este hombre, no sé, pero yo ya hubiera tirado la toalla. ¿Ellos quedáis? Qué bueno no ser, que no soy pastor, ¿verdad? Me tenéis que soportar. Pero ¿sabes qué pasa? Moisés seguía bajando la montaña y subía la montaña y decía, Dios, ten misericordia del pueblo. Si eso, llévame a mí. Porque Moisés estaba unánime con su pueblo, aunque su pueblo le fallaba. Tenemos que darle valor a lo que tenemos, a las reuniones que tenemos. La reunión de oración es el termómetro de la iglesia. Así como vaya la reunión de oración, así es la iglesia. No hay más tu tía. Es el termómetro de tu vida. Así como te apasiona la reunión de oración, así estás tú de apasionado. Y cuéntame el cuento chino que tú quieras contarme. Pero si tú no tienes ganas de juntarte con los hermanos para estar orando, no la tienes y punto. Nadie te va a juzgar. Pero no me cuentes cuentos chinos. La reunión de oración es el soporte de la iglesia. Cuando la iglesia deja de orar, la iglesia se viene abajo. La reunión de oración es el campo de batalla en el cual peleamos por muchos. Y esos muchos ni siquiera lo saben muchas veces. Y después te enteras de que pasan cosas, hermanos consiguen trabajos, hay reconciliaciones de familias. ¿Por qué? Porque hay gente que está orando. ¿Por qué te crees que eres salvo? Porque hubo gente que estaba a tu alrededor y estaba orando por ti. Yo oraba por mi mujer y mi mujer se convirtió 2 años después. Otros oraron por mí y yo me convertí y me rehabilité. Otros están orando por España, otros oran por Santiago y como consecuencia de eso es que estamos todos aquí. Como consecuencia de que hay personas que están orando. Pablo decía, dame gracias, Señor. Le pedía al pueblo, dice, por favor, orad por mí para que cuando yo abra la boca, la gente conozca a Jesucristo, para que Dios me dé gracia y alcance los corazones de las personas que están escuchando. Pablo pedía, por favor, orar por mí. Y a veces vamos como el llanero solitario. Y Pablo pidiendo por favor que oraran por él, para que la gente se convirtiera. Los jóvenes, las reuniones de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes estáis aquí? ¿Sabes cuántos jóvenes vienen a las reuniones de jóvenes? ¿Pueden levantar la mano los jóvenes que vienen a las reuniones de jóvenes? ¡Venga arriba! 5. Falta un par de ellos. 6, 7. Alguno falta, entre ellos mi hija. No os voy a decir los que no venís que levantéis las manos. Pero yo sé que los que no venís... No hace falta. Yo sé que los que no venís a veces se os hace... Claro, es que quizás seamos pocos. Y es verdad, son pocos. Pero si vinierais todos, seríais muchos. Ya no seríais pocos. Es que quizás sean demasiado jóvenes. Es verdad, los que están viniendo son demasiado jóvenes. O no, nunca ser demasiado joven, demasiado mayor. Son jóvenes, muy jóvenes. Pero es que si vinieran los que no son tan jóvenes, pues ya los que no son tan jóvenes seríais mayoría. Porque hay más jóvenes que no vienen a la reunión de oración que son más mayores que los más pequeños que sí vienen. ¿Sabes yo qué veo aquí? Veo que tenemos que tener un cambio de perspectiva. Porque normalmente vienes a la iglesia para ver qué la iglesia puede darme. A ver si me pueden dar alimentos, a ver si pueden orar por mí, a ver si me ayudan a buscar trabajo, a ver si salgo bendecido y restaurado. A ver si. Pero si cambia la perspectiva y empiezas a decir, voy a ir a la iglesia a ver qué puedo darle al hermano. A ver qué puedo aportar a la iglesia, a ver qué puedo aportar en el grupo de jóvenes, porque seguramente haya chavales que se pueda acompañar, que se pueda pastorear, seguramente haya chavales a los cuales yo pueda ser un referente, porque le puedo hablar de cuando tuve un novio y me fue mal, porque resulta que lo tuve fuera del Señor. Todos tenéis un don, todos tenemos un don, el cual si lo ponemos en las manos del Señor va a dar fruto. Pero si te quedas en casa, ¿qué puede dar fruto? Tenemos que cambiar el enfoque. Todos tenemos que sentirnos pastores. Todos tenemos que sentirnos colaboradores. Todos tenemos que sentirnos obreros. Y si es así, esto va a crecer. Si pensamos qué pueden hacer por mí, ¿sabes qué va a pasar? Esto va a menguar. Va a menguar. ¿Tú crees que Jesucristo dejó el trono en donde estaba y se vino a la tierra para ver qué nosotros pecadores podíamos hacer por él? Tú ves a Jesús, voy ahí a despojarme de mi gloria y voy a bajar ahí donde están estos que nada más que están en contra de mi Padre Dios y a ver qué ellos pueden hacer por mí. Jesucristo se despojó de su gloria para ver qué podía hacer por los demás, para ver cuántos podía traer a la familia de Dios. Y yo soy cristiano, tú eres cristiano, por lo tanto yo y tú tenemos que ver a ver cuántos podemos traer a casa. A ver cómo puedo ayudar a que los que están en casa se sientan mejor, se sientan útiles, se sientan dignos. Y en eso ahí tenemos que tener paciencia porque las cosas no fluyen así. No vengas el primer día a una reunión de oración y piensas que ya se va a sanar todo. Hay un proceso. Ya voy acabando. ¿Sabéis que el día 17 tenemos Galicia Unidos por ti? ¿Galicia? ¿Xuntos por ti? Galicia Xuntos por ti. Galicia Xuntos por ti. Y dentro de un poco viene España Oramos por ti. España Oramos por ti es en julio, ¿no, Valentín? Junio. Estamos en mayo, después viene junio. Vale, entonces, por lo tanto, estamos a un mes vista, más o menos. Y yo sé que hay muchas personas que piensan, bueno, que es una chorrada. Que ir a una reunión de estas que es una tontería. Porque Dios va a hacer. Y tampoco es tan importante. Hay personas que dicen, no, yo no voy porque el propósito por el cual fue creada, pues no está muy de acuerdo con el propósito que yo creo que debía tener cada vez que se reúne la gente. Este día estuve hablando con un amigo y no, es que yo no voy porque, claro, si saliera la gente a la calle a decir que está en contra del aborto, entonces yo saldría. Pero, claro, decir que está en contra del maltrato de la mujer, eso lo dice cualquiera. Lo que es difícil es, estoy en contra del aborto. O estoy en contra de la ley LGTB. Eso sí es difícil. Sí, pero ahora mismo se sale por lo que se sale. Mañana saldremos por otra cosa. Pero vamos a unirnos al carro por lo que nos une. Porque todas estas reuniones tienen un propósito. No, tienen varios propósitos. ¿Estamos aquí? ¿Seguro? ¿O con el ordenador? ¿Sabes lo bueno que tienen este tipo de reuniones? Lo primero, que promueven la unidad del cuerpo de Cristo. En estas reuniones es posible encontrarte con gente de todas las denominaciones que se te puedan ocurrir. Hermanos tuyos, que no conoces de nada. Pero ahí se promueve la unidad del cuerpo. Porque es ahí cuando el cuerpo se une, cuando la palabra dice que entonces el mundo creerá. Y el mundo va a creer por lo que ve, no por lo que siente espiritualmente, porque no siente nada. Y si lo siente, no es de Dios. Como decía antes, todos los avivamientos vienen, lo primero que pasa es que hay unidad. Por lo tanto, ya solamente por eso ya me parece un motivo bastante importante para ir a estos eventos. Yo soy un firme defensor de la unidad. Pero es que aparte dan visibilidad a un pueblo. Nos dan visibilidad como iglesia evangélica, como la familia de Dios. ¿Tú sabes lo importante que es hoy tener visibilidad? Hoy que si no sales en los medios no eres nadie. Hoy que si no hablan de ti no eres nadie. Evidentemente nosotros sabemos quiénes somos. Y no necesitamos salir a la calle para ser algo. Pero no es cuestión solamente de que nosotros sepamos quiénes somos. Es cuestión de que la gente que está ahí en la calle también sepa quiénes somos. También sepa a qué familia pertenecemos. También sepa que hay un Dios. Y para eso tenemos que hacer que nos vean. Y a veces nos da vergüenza siquiera que el carnicero sepa que somos creyentes. Es necesario que sepa quiénes somos. No nos imaginamos siquiera el poder que tenemos como pueblo. Tú sabes que hay autonomías que se cambiaron de gobierno por 3.000 votos. ¿Cuántos creyentes hay en Galicia? Cuando sale una ley que no nos gusta, si tenemos visibilidad, si la gente que está ahí en la calle sabe quiénes somos, tendríamos un peso a la ley a la hora de decidir. Se tendría en cuenta lo que en la Biblia pone. Porque nosotros decíamos, pues somos 5.000, 10.000, 15.000 y estamos en contra de la ley del aborto. Y tenemos un peso. Si tenemos visibilidad, vamos a los concejos y decimos, mira, señor, nosotros queremos que a ver si nos puede dejar este espacio, este día, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, no, no se lo puedo dejar, es que justamente estamos pendientes de responderle, pues, a un colectivo que son los defensores de las gallinas cojas. Que son 3.000, ya, pero es que nosotros somos 10.000 personas. Ah, bueno. ¿Tú crees que en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las autonomías, no piensan en el número de quienes eres? La primera vez que íbamos a Coruña cortaban las calles. Estaban los policías. Tú imagínate que estuviéramos allí 50.000 personas. Paraban Coruña entera, vamos. Es que lo paran, porque 50.000 personas a un euro son 50.000 euros tomando cafés. Claro, y dile tú a los de hostelería que no se le da un espacio a 50.000 euros tomando cafés. Dile a los de Gandía que no le hacemos salir a las reuniones. Pero para eso tienes que tener visibilidad, para eso tienes que salir a las calles. Hay gente que piensa que no se debe salir a las calles. Yo pienso todo lo contrario. Yo creo que sí se deben tomar las calles. Sí tenemos que decir que estamos en contra de ciertas cosas. ¿Sabes otra cosa que nos viene muy bien en este tipo de reuniones? Que se nos escapa el complejo de langosta que muchas veces tenemos. Porque es verdad, yo estuve en la reunión del 50 aniversario de Asambleas de Dios y es verdad, cuando empezó Asambleas de Dios eran 10, 15 personas, 10 pastores, más o menos, ¿no, Valentín? Un grupito muy pequeñito. ¿Cuántas iglesias hay ahora en España?
Personas,
50.000, sí. Yo soy de los de Marcio, un soñador. 50.000 personas. Ya no somos langostas, hermanos. Ya no son 12 personas ahí con un propósito y un sueño grande como el que tiene Marcio. Bueno, esto viene a raíz de una predicación que hubo el viernes, que compartió Marcio. Eso de asambleas, después hay no sé cuántas denominaciones. Estamos hablando de millones de personas. Y ahí sí que no estoy exagerando. Hablan de 1 millón y pico, 2 millones de personas, me parece. Pero si salimos a las calles y hacemos visible que somos más de 1 millón, 2 millones de personas, ¿tú crees que no nos tienen en cuenta? ¿No salen los católicos a la calle? ¿No frenaron alguna que otra ley? Porque el gobierno sabe el peso que tiene la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa si nos unimos en ciertos aspectos con ellos? ¿Qué problema hay en decir que estamos en contra de ciertas cosas? ¿Por qué nos tienen que manipular los que gritan? ¿Los que chillan? ¿Los que salen a las calles? ¿Por qué nos gobiernan nuestras vidas si Dios está con nosotros? ¿Viste lo que pasó en Cataluña? Todo estaba manipulado, pero cuando la gente llegó a un momento que hubo un bombazo, empezó a salir a las calles con las banderas de España. Ya no hablan tanto, amigo. Ya no hablan tanto porque ya le perdieron el miedo a salir a las calles y tomar las calles también. Ya se dieron cuenta de que tanto son ellos como los que están enfrente y no son los mismos, es que están dispuestos a movilizarse. ¿Por qué nosotros le tenemos miedo? Porque nosotros infravaloramos este tipo de reuniones. También sirven para evangelizar. Yo tengo un amigo en Coruña que siempre que hay la reunión viene hasta allí y él la escucha. Y ahí le podemos, vamos a tomar un café con él siempre que vamos y siempre algo le podemos hablar. ¿Y qué te crees? Que los que pasan por allí nos dicen, ahí están los evangélicos, vienen todos los años. Todo esto hace posible que haya un despertar espiritual en un país. Yo escuché la historia en Colombia, una ciudad, creo que era Cali. Cada iglesia andaba por un lado. Y un día cogieron y mataron a un pastor que estaba defendiendo no sé qué asunto. Y se juntaron todas las iglesias y salieron a las calles. Vino un avivamiento a esa ciudad. Dice que los índices de delincuencia bajaron hasta niveles que nunca hubo en esa ciudad. Pero porque el pueblo se puso unánime. Se puso de acuerdo en un asunto. Ahora en Colombia, los evangélicos son capaces de cambiar leyes. Cambiar leyes, hermano. Es muy fuerte, ¿eh? Cuando vino el asunto este de tratar la paz en Colombia, querían meter a los que habían asesinado a la gente en el gobierno, impunes. Y los evangélicos dijeron, no, esa gente no nos gobierna a nosotros. Y cambiaron la ley. Así que nada, queremos seguir coordinados o empezar a coordinarnos bien o queremos estar como la linterna separada. Depende de nosotros, pero yo solo sé una cosa, que todo tiene un precio.
Que Dios os bendiga.